está primero en Radiograma.
Y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que Gendarmería va a retirar refrigeradores y toldos instalados al interior del ex penal Punta Peuco, en medio de una serie de recursos judiciales presentados por reos que intentaban frenar el cambio a cárcel común. Nos cuenta más detalles de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El 3 de noviembre, hace aproximadamente un mes, el presidente de la República, Gabriel Boric, firmó este decreto luego de haber sido visado por la Contraloría, que finalmente fue publicado por el Diario Oficial y que cambiaba el estatus del ahora ex penal Punta Peuco a la cárcel de Tiltil, donde residen más de 100 condenados aún por delitos de lesa humanidad, por delitos relacionados a la violación de derechos humanos. Esto desde esa fecha porque se han ido ingresando nuevos reos por delitos comunes, que es finalmente el anuncio que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, y que había comprometido. Sin embargo, todo este proceso, que se concretó hace ya aproximadamente, lo decíamos, un mes, ha estado secundado por una serie de recursos judiciales, recursos de protección que han ingresado los distintos reos de este penal que intentaban frenar esta modificación a una cárcel común. Sin embargo, se han enfrentado a algunos inconvenientes, principalmente Gendarmería, que está haciendo un trabajo de adecuación, modificaciones principalmente de la infraestructura interna, para que finalmente se puedan recibir a otros reos a partir de enero de 2026, que es lo que ha tenido planificado justamente el gobierno. Sin embargo, estos intentos por frenar este cambio no ha sido posible, sino solo referente a lo que ocurre con las encomiendas que reciben estos internos y que serán sometidos a un proceso regular que enfrentan los poco más de 80 cárceles que hoy día cuenta actualmente el país y donde habitan condenados por distintos delitos. Sin embargo, existe una orden de no innovar que detuvo el retiro de distintos enseres, entre ellos refrigeradores y algunos toldos, lo que fue refrendado en terreno por el juez del Juzgado de Garantía de Colina, Carlos Poblete, quien visitó y llegó personalmente hasta la cárcel de Tiltil para recordar lo que había fallado, en este caso la Corte, respecto a este recurso que presentaron los propios reos. Bueno, hoy consultado por Radio Bio Bio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, insistió que no existe ningún recurso de protección que frene los cambios y adecuaciones que está realizando actualmente Gendarmería al interior del ex penal Punta Peuco. El mejor ejemplo de esto y el argumento que entregó el secretario de Estado es que hoy ninguna cárcel de Chile cuenta con estos beneficios, o sea que los reos tengan, por ejemplo, acceso a electrodomésticos como refrigeradores y también toldos para capear el calor. Escuchemos lo que dijo el secretario de Estado tras las consultas de la radio.
Ellos, para que esto no se retirara, interpusieron recursos que han sido declarados inadmisibles. El único recurso declarado admisible de manera parcial fue respecto a las restricciones de la encomienda, no respecto a lo otro. Gendarmería tiene que administrar ese establecimiento penal como cualquier establecimiento penal. Es un establecimiento penal común.
Bueno, hubo reacciones de inmediato aprovechando una actividad en la que participó el propio presidente de la República, Gabriel Boric, donde participó de un desayuno durante esta mañana con familiares de detenidos desaparecidos. Conversamos con Alicia Lira, quien es la presidenta de la agrupación de familias de ejecutados políticos, quien reaccionó justamente a este intento de los reos del ex penal Punta Peuco por frenar esta modificación. Alicia Lira emplazó directamente a la justicia para que no revictimicen a quienes ya han sufrido este duro golpe que sufrieron a propósito de la dictadura. Escuchemos.
Para nosotros, todo lo que digan y que apelen, esperamos que la justicia vote y falle acorde a la justicia, a los tratados internacionales y a la dignidad de los familiares de víctimas, porque eso es revictimizar nuevamente.
En este mismo contexto y a propósito de estas dos semanas que quedan para el balotaje y algunos mensajes, posturas que han adoptado principalmente el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y su idea de indultar a algunos violadores de derechos humanos, Alicia Lira repudió aquello, a lo que se sumó también el propio ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien a su juicio dijo sería un retroceso para Chile que estos anuncios se concreten. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Con tres personas detenidas se desarrolló el desalojo de 30 familias instaladas ilegalmente en una quebrada del Cerro 18 en Lo Barnechea. A balazos, dos personas fueron asesinadas por desconocidos cerca del barrio Meix en la comuna de Santiago. A esta hora se realiza el control de detención de un exfuncionario del ejército que lideraba la agrupación de narcotráfico en el regimiento de Pozo Almonte. Dos personas fallecieron en un accidente carretero en la ruta internacional a Colchane, en la región de Tarapacá. Hoy se llevó a cabo la primera jornada de alegatos de clausura del caso de Gustavo Gatica. El gobierno anunció que va a retirar refrigeradores y toldos instalados en el expenal Punta Peuco, en medio de los recursos judiciales que intentaban frenar el cambio a una cárcel común. Sujeto disparó a su esposa y luego se suicidó en Concepción. Mujer está fuera de riesgo vital. Exactamente, 14 horas con 5 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Sentencia a más de 15 años de cárcel un hombre que mató a otro con más de 50 puñaladas. Según la fiscalía, la causa probable del ataque fueron celos por el vínculo de la víctima con el padre del condenado.
Por los delitos de homicidio calificado y lesiones fue sentenciado el autor de este hecho ocurrido durante la madrugada del 16 de septiembre del año 2024 en el sector Los Nichos de la comuna de Río Bueno.
Según los antecedentes judiciales, el homicida llegó hasta la casa de la víctima con un cuchillo. Como ambos eran conocidos, su llegada no llamó la atención.
Sin embargo, de acuerdo a lo acreditado por la justicia, su intención era atacar al dueño de casa, propinando más de 50 puñaladas, tal como indicó el fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes.
Le premunió un cuchillo y atacó a uno de los integrantes del que viene ahí en el inmueble. El acusado atacó a la víctima con 56 heridas que lo ocasionó finalmente.
Eso no es todo, porque también atacó a dos mujeres que vivían en el mismo domicilio, quienes resultaron con lesiones de diversa gravedad.
Respecto al motivo de la brutal agresión, el fiscal Fuentes aseguró que no se pudo aclarar completamente, pero los antecedentes recogidos por la PDI dan cuenta de celos por parte del condenado por el vínculo que tenía con el padre de la víctima.
Aparentemente, según se pudo establecer, había una cuestión o una rencilla previa de parte del acusado, o sea, la víctima, que tiene relación con una ayuda que el padre del acusado habría dado a la víctima los días previos, dado que la víctima a su vez había colaborado con el padre del acusado en la remoción de escombros en un incendio. Aparentemente, esta circunstancia generó un malestar en el acusado, lo que entre comillas yo podría denominar como unos celos de parentesco.
Recientemente terminó el juicio oral en contra del acusado, recibiendo una sentencia de 15 años y un día por el delito de homicidio calificado, además de 541 días por lesiones graves y una multa de una UTM, es decir, cerca de 70.000 pesos, por las lesiones leves contra una de las víctimas.
El autor de este ataque ya se encuentra al interior de un complejo penitenciario cumpliendo condena.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío. Radiograma.
Familia. familias del campamento Las Mulatas en Valdivia se manifestaron por una deuda con Saesa que se arrastra desde el 2021 por más de 400 millones de pesos, lo que terminó provocando un corte de energía eléctrica y responsabilizaron al municipio de esta situación.
La municipalidad descartó que se puedan hacer cargo de la deuda porque no son dueños del terreno y llamaron a Saesa a reconsiderar el corte de suministro.
Cerca de 5 barricadas incendiarias encendieron los manifestantes en el sector del campamento La Mulatas, en el exterior específicamente, generando interrupciones en el tránsito vehicular.
La molestia se generó por un corte de energía eléctrica que se produjo este lunes. La presidenta del Comité Latinoamérica Unida, Alejandra Naguil, explicó que el servicio fue interrumpido por Saesa debido a una deuda de 400 millones que se arrastra desde el 2021, responsabilizando al municipio y exigiendo que resuelva el problema.
Queremos que la municipalidad pague la deuda millonaria que tiene hacia Saesa, ya que ellos aparecen como clientes de Saesa para la deuda del campamento Las Mulatas, ya que llevamos del año 2021 que fue instalado el transformador hacia adelante, eso se ha aumentado la deuda y nadie se ha hecho cargo.
La dirigente detalló que la situación afecta a cerca de 60 familias del campamento Las Mulatas, indicando que la interrupción del suministro eléctrico perjudica las labores cotidianas de cada una de las personas que viven en el sector.
La protesta motivó la concurrencia de carabineros al lugar para dialogar con los manifestantes. Posteriormente llegó bomberos para apagar las barricadas incendiarias que fueron retiradas por personal del control de orden público de la policía uniformada.
Mientras que desde Saesa confirmaron que se realizó una desconexión programada tras múltiples gestiones previas y coordinaciones por más de 4 años con dirigentes y autoridades locales, las que según indican no lograron encontrar soluciones.
La empresa eléctrica indicó que el objetivo es eliminar el riesgo existente, considerando las instalaciones informales que estaban presentes y el exceso de consumo, lo que podría generar sobrecargas y situaciones de riesgo para las personas que podrían provocar incendios, fallas en la red, daños en la infraestructura dentro de la faja de seguridad, entre otras consecuencias.
La municipalidad de Valdivia hizo llegar a la radio una declaración escrita explicando que no pueden asumir el pago de la deuda al estar impedidos legalmente por no ser propietarios del terreno, asegurando que es incorrecto atribuir esa obligación al municipio.
Añaden que les sorprende la decisión de Saesa considerando las reuniones con la delegación presidencial y el Serviu para evitar afectaciones a las familias, por lo que tomaron contacto con la empresa solicitando que reconsideren el corte de suministro y se puedan buscar alternativas.
También indicaron que han apoyado el cierre del campamento, logrando el desarme de 31 construcciones irregulares y han acompañado la obtención de subsidios habitacionales para cerca del 60% de las familias.
Soy grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
La Dirección Regional de INDAP confirmó la tramitación de una denuncia por maltrato laboral efectuado por una funcionaria y ordenada por la Contraloría.
El caso involucra a una funcionaria a honorarios, quien había pedido el pronunciamiento del organismo contralor para que INDAP activara sus protocolos internos sobre distintos casos que le afectaron en el ambiente de trabajo y por los cuales ella aseguró no tener respuesta del organismo de gobierno.
La denunciante afirmaba que era invisibilizada por colegas y ni siquiera se le permitía estar en fotografías oficiales de actividades, creyendo que ese actuar se debía a represalias por venir del gobierno anterior.
La directora regional de INDAP, Alejandra Barch, afirmó que hace 3 años y medio ella como autoridad subrogante fue requerida por la radio por un caso que involucró a la denunciante con el ex director Marcelo Ramírez, decidiendo ahí evitar hacer declaraciones por respeto a los involucrados. involucrados.
La autoridad agregó que a la funcionaria a honorario se le dio todas las facilidades requeridas, tanto en permisos como traslados a otras agencias del área, para, entre otras cosas, pueda estar con su familia.
Sobre los oficios a Contraloría, Barch indicó que estos ya fueron respondidos y en relación a la denuncia por ley Karim, sostuvo que esta se debe hacer de manera personal por la solicitante y en una plataforma habilitada para ello, lo que fue reforzado con el envío de un correo electrónico a ella para que efectúe el procedimiento.
Ahora Colo, ordenado por el órgano fiscalizador en dar curso a la tramitación de dicha denuncia por acoso laboral, la autoridad indicó que de ello informaron al nivel central de INDAP.
La colega, ella es una prestadora de servicios que ha tenido, como le digo yo, se le han entregado las disposiciones en los distintos canales para hacer la denuncia ley Karim. Y eso es el último oficio, que fue el día 21 de noviembre. En el transcurso del día se va a contestar ahí a Contraloría, porque todos los antecedentes se recopilaron y se enviaron efectivamente al nivel central. Ellos ya están en antecedentes de esta situación.
La directora regional de INDAP llamó a los funcionarios que esperan la aplicación de la ley Karim a hacer las denuncias de la plataforma dispuesta para indagar casos de acoso laboral con seriedad y responsabilidad.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Conveniente se ha desarrollado la prueba de acceso a la educación superior en la región. Más de 6.500 estudiantes son parte del proceso.
Además de las fiestas y balances, el fin de año también está marcado por las pruebas para acceder a la educación superior.
Desde este lunes se está rindiendo la PAES en 17 locales habilitados en la región, donde han llegado los estudiantes que buscan un cupo en las universidades adscritas al sistema de admisión.
En conversación con la radio, el Seremi de Educación, Juan Pablo Gierter, indicó que la primera prueba fue competencia matemática 2 y este martes se rinde competencia lectora y la electiva de ciencias.
Para este miércoles está programada competencia matemática 1 y la electiva de historia.
La autoridad manifestó que la prueba PAES, que comenzó a regir el año 2022, no solo mide conocimientos, sino que las demás habilidades que se desarrollan durante el proceso educativo.
A lo anterior se suma la implementación de la PAES de invierno para que los postulantes tengan dos opciones y así puedan utilizar el mejor puntaje. También llamó a los estudiantes a escoger pensando en sus intereses, pero también mirando los cambios en el mercado laboral.
Y con eso, quitarles el elemento tan estresante que significa dar la prueba y que te juegues prácticamente la totalidad de tu futuro, siendo que eso no es así. Yo diría que en segundo lugar, poder mirar bien cuál es la carrera, ponderando tanto lo individual, pero también los grandes desafíos que tenemos en el mundo y también en nuestro país. Los cambios en el mercado laboral están siendo bastante intensos y acelerados.
Los resultados de la PAES regular estarán disponibles desde las 8 de la mañana del 5 de enero y de inmediato se inicia el primer proceso de postulación hasta el 8 de enero. Los resultados de la selección por parte de cada universidad o CFT se darán a conocer el 19 de ese mes.
Luego se da el vamos a las matrículas en cada recinto de educación superior. El Seremi de Educación también llamó a revisar los beneficios, becas y gratuidad en el caso de haber completado el formulario único de acreditación socioeconómica, conocido por su sigla FUAS.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Que no nos vean la cara. En cada lección es lo mismo. Te meten miedo, te inventan cosas y uno ya se cansó. ¡Que no te mientan! Con CAS la gratuidad se mantiene y la PGU se fortalece. Con CAS sí vas a tener indemnización por años trabajados y los beneficios sociales se vuelven más fuertes y mejor administrados. A mí no me van a seguir asustando. Yo quiero que Chile avance, que no sigan jugando con la gente. Por eso voto cambio, voto CAS.
Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UACH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, adscrita a gratuidad. Elige la UAT. Naturalmente parte de ti. UAT.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de noticias. Son las 14 horas con 19 minutos. La Corporación Nacional Forestal intensifica fiscalizaciones en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco tras el daño a un coigüe abuelo de 600 años, anunciando acciones jurídicas y apoyo policial.
Un patrullaje planificado por el espacio protegido efectuado por sus guardaparques constató el desprendimiento de la corteza y posible sustracción de la misma por desconocidos en el añoso árbol. En el ejemplar quedó con un descortezado en forma de rectángulo por unos 20 por 50 centímetros.
El director regional de CONAF, Arnoldo Chivar, indicó que aquello es como si a una persona se le sacara la piel. La autoridad confirmó medidas de protección para el ejemplar que está al lado de un sendero, el cual será cercado.
También el análisis técnico y científico de la especie, además de incrementar las fiscalizaciones en la reserva.
Se está realizando una fiscalización completa del sector. Vamos a hacer un patrullaje completo a personal de fiscalización y que evidentemente van a hacer un radio también para verificar si no hay alguna otra especie afectada en el lugar. Y evidentemente vamos a hacer la denuncia respectiva con la unidad jurídica. También queremos apoyarnos también con los agentes de la Videma respecto de estos temas que han tenido harta experiencia, sobre todo en situaciones similares como esta.
La autoridad agregó que dispusieron acciones de prevención para los visitantes, comunicando lo ocurrido y pidiéndoles el cuidado de la flora y fauna del espacio protegido.
Para CONAF, el daño al coigüe abuelo es un hecho grave, sosteniendo que extraer corteza, dañar, mutilar o intervenir especies nativas dentro de áreas silvestres protegidas es una infracción que establece multas de 5 a 50 UTM por cada árbol afectado.
El organismo informó que los infractores pueden ser obligados a reforestar y quedan expuestos a sanciones penales, sobre todo si el daño es intencional. Lamentablemente no se trata de una situación nueva. Recordemos tiempo atrás lo que ocurrió con un alerce en el Parque Nacional Alerce de Costero, también dependiente de CONAF, en las comunas de Corral y de La Unión, donde se vio afectada otra especie emblemática de los bosques del sur del país. Resulta inexplicable que una o varias personas salgan de la ciudad o de donde vayan, se trasladen a puntos distantes, caminen, hagan los senderos, todo esto con el objetivo de hacer daño a la naturaleza, por maldad, por ignorancia, por estupidez, por el nombre que uno le pueda poner. Pero realizar una acción de este tipo no es solo un delito, sino que también un acto grave de inconsciencia sobre las especies, sobre los bosques. Hay personas que dañan animales, personas que también van a senderos y dejan basura. Todo eso implica un acto de inconsciencia. Esto es aún más grave, el descortezado de un árbol, independiente de la proporción, de la cantidad. Pero es necesario, a raíz de esta misma situación, poder reforzar las acciones y también, de alguna forma, por complejo que sea, la concientización respecto de las personas que van a causar mal a estos espacios que son protegidos.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Detienen al conductor de un camión que llevaba 50 vacunos con documentación adulterada y que provenía de un predio que tiene prohibido el retiro de animales al estar en un proceso judicial por reivindicación territorial y además se encuentra en cuarentena por un brote de brucelosis bovina.
A través de un control carretero efectuado por carabineros del retén de Reumén en la comuna de Paillaco, se detectó al vehículo de carga transportando 50 vacunos.
Al revisar los documentos exigidos para el traslado de animales, se verificaron unas serie de irregularidades, ya que el conductor no portaba la guía de despacho, además de los aretes de los vacunos habían sido adquiridos recientemente, lo que no coincidió con la edad de los animales. Junto con ello, los formularios no pertenecían al fundo de donde provenían.
El teniente Waldo Avendaño, jefe de la subcomisaría de Paillaco, detalló que tras las indagatorias se detectó que los animales habían sido retirados del fundo El Huite en esa comuna, el cual se encuentra en proceso de reivindicación.
Tras las consultas en nuestras plataformas y el Servicio Agrícola y Ganadero, se confirmó que los documentos no coincidían con los animales. Además, se estableció que los animales provenían del fondo El Huite, un predio inventariado judicialmente y que por encontrarse en proceso de recuperación indígena y bajo restricciones sanitarias, no puede movilizar animales fuera de la región.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, además del proceso judicial en curso, el fundo de donde venían los animales se encuentra en cuarentena por un brote de brucelosis bovina, una enfermedad contagiosa entre vacunos, por lo que con mayor razón no podían ser movilizados.
El conductor fue detenido por los delitos de abigeato y uso fraudulento de instrumento público, siendo presentado ante el juzgado de garantía de Paillaco, donde sería formalizado durante este martes.
Según Carabineros, los animales podrían ser devueltos al fundo El Huite o trasladados a otras dependencias, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía o el Servicio Agrícola y Ganadero.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Los lomos de toro comprometidos en avenida Altos de Maguís en Valdivia, en avenida Luis Daman, estarían instalados dentro del primer trimestre del otro año tras cerrar la licitación y en respuesta a la muerte de un peatón atropellado. Carlos López.
Esta es información que ha confirmado la radio el presidente de la Comisión de Transportes y Tránsitos del Consejo Municipal, Cristóbal Rosas, quien confirmó que ya el proceso de licitación cerró y actualmente la Secretaría de Planificación Municipal, SECPLAN, está revisando las ofertas que ingresaron, principalmente para poder materializar la instalación de al menos 4 lomos de toro en avenida Luis Damanacenjo, muy cercanos principalmente a donde se encuentran locales comerciales y próximos en una zona de cuesta y curva donde hace 4 meses atrás aproximadamente un peatón murió atropellado por un conductor que además lo hacía bajo los efectos del alcohol. El concejal manifestó que de acuerdo a la planificación y las expectativas se estaría proyectando para en el plazo del primer trimestre del próximo año ya haberse instalado estos reductores de velocidad.
Bien, la licitación ya cerró en el portal. Existen oferentes en estos momentos y se encuentra en la etapa de evaluación técnica por parte de nuestra Secretaría de Planificación, y esto después tiene los tiempos de que tiene que pasar por el Consejo para que el Consejo apruebe la adjudicación de los oferentes, que se adjudique la propuesta, y luego ya después tiene que ver el tema del trámite del contrato junto con nuestro departamento jurídico y ya después la acta de entrega de terreno. Esperamos que ojalá sea dentro del primer trimestre del año 2026.
Hay que indicar que hace un par de meses esta iniciativa fue autorizada por la Secretaría de Transportes y Telecomunicaciones con el fin justamente de instalar estos lomos de toro. En paralelo también se han realizado fiscalizaciones aleatorias por parte de Carabineros como también de la misma Seremi de Transportes, básicamente para poder evitar el tránsito a exceso de velocidad por una zona en donde ya, al menos este año, le cobró la vida a un peatón y vecino del sector.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un 88% de avance lleva el plan de recuperación económica de la Universidad Austral de Chile, según el rector Egon Montesinos. Todo apunta a que la Casa de Estudios logrará conseguir la sostenibilidad financiera que tanto anhelan. La información con Cristian Serna.
En desarrollo está la redacción del 7º informe de cumplimiento que la Casa de Estudios deberá presentar el 5 de enero, mientras que el 5 de abril tendrán la obligación de entregar el 8º y último documento, lo que pondrá punto final a 2 años de arduo trabajo. En conversación con Radio Bio Bio, el rector de la UACH, Egon Montesinos, mencionó que están mucho mejor que antes.
Nosotros creemos que hemos
cumplido, de hecho vamos en un 88% de los compromisos adquiridos. Nosotros creemos que vamos a recibir una alta, como se denomina, o una aprobación del plan de recuperación de los compromisos adquiridos, y que vamos a entrar en una situación de sostenibilidad financiera de abril en adelante.
Pese a lo anterior, el rector reconoció que aún quedan varias cosas pendientes que deben quedar resueltas antes de abril.
Por ejemplo, lo que tiene que ver con nuestras unidades descentralizadas. El otro punto que tenemos pendiente es qué vamos a hacer con el sueldo 13, el llamado bono extraordinario que tenemos en la universidad.
Eso no está definido y es un tema que le preocupa también a quienes trabajan en la casa de estudios. Y quedan pocos meses. La fecha que mencionó el rector es abril. Bueno, también mencionó lo que ocurre con un edificio que lleva 3 años sin concluir su construcción. Incluso mencionó el rector que es el símbolo de la crisis que están enfrentando. Me refiero al edificio de Docencias 2. Tiene como misión que con la operación de la universidad, es decir, sin endeudarse, sin solicitar ningún crédito a alguna entidad bancaria, poder dar término a esta obra que está inconclusa hace ya un buen tiempo. Egon Montesinos explicó que hoy la universidad tiene más ingresos que gastos, pero aún no es suficiente. Yo doy un ejemplo, el saldo de caja que esperan tener al final de este año correspondería a 7.700 millones de pesos. Hoy están mucho mejor, dice el rector, pero eso no significa que han salido de la situación de vulnerabilidad o fragilidad en la que se encuentra.
Hay una situación también con los servicios traspasados. Es bastante bajo el nivel de servicios que han logrado pasar a esta empresa externa, empresa SUH SPA, para que sean administrados. ¿Cuál fue el análisis del rector en torno a esta misma situación, considerando que ya estamos en los últimos meses del plan de recuperación y que esta acción es parte también de este mismo plan?
Mencionó que están bajos o lentos en este proceso, lo reconoció abiertamente. No tenía las cifras, pero sí las hicieron llegar después de manera interna respecto de cuántos de estos han sido traspasados a esta empresa. Mencionó que existía desconfianza, por ejemplo, con la persona que estuvo administrando la gerencia de empresas UH SPA. Estamos hablando de Pablo Valenzuela. Sin embargo, eso ya está resuelto, dijo el rector. Hay que dar vuelta a la página. Actualmente hay una persona que está de manera interina haciendo el liderato, una persona que además es de su plena confianza, Cristian Jara, quien ha estado, a juicio de él, haciendo un buen trabajo. Y él se encargará de aquí a los próximos días tener a un gerente instalado ahí. Varias personas que han postulado a ese puesto. Respecto de los de las unidades descentralizadas, se ha mencionado desde rectoría que hay pocas unidades traspasadas a esta empresa. Solo 3 unidades traspasadas a esta empresa de 10 que deberían ser traspasadas, pero no son el único trámite o la única forma. Hay 4 centros de costo que han cerrado de 10 que podrían cerrar. 2 unidades cerradas de 3 identificadas. Hay unidades también traspasadas, pero a gestión patrimonial, no a la empresa SPA. Hay una unidad también traspasada a otra entidad del interior de la universidad. En total son 98. 98 unidades distintas distribuidas en la casa de estudios, y en total 14 han completado el proceso. De esas 14 que han completado el proceso, solo 3 han sido traspasadas a esta empresa externa, empresa SUH SPA. Sin embargo, no es suficiente, ha sido lento el proceso. Esperan que se concluya rápido porque el plazo fatal es abril del próximo año.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para hoy en la región de Los Ríos. Comenzamos en Valdivia, donde se proyecta una máxima de 18 grados, y en Corral, 15 grados como máxima para hoy.
En el extremo sur de la región, en La Unión y Río Bueno, se anuncia una máxima de 19 grados.
En Paillaco, en tanto, una máxima de 18, y en Los Lagos, una máxima de 19.
Lo mismo en la zona lacustre, en Futrono y Lago Ranco.
hacia la zona norte de la región en Mariquina, Lanco y Máfil, una máxima de 20 grados.
Mientras que en la ciudad de Panguipulli el termómetro alcanzaría los 19 grados de máxima. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, la máxima sería de solo 15 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos de conservación mayor a la altura del kilómetro 888 en la comuna de La Unión y también a la altura del kilómetro 842 en el sector de Lipingüe en la comuna de Los Lagos. En ambos casos estará habilitada la pista izquierda.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISABIAS en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISABIAS. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 35 minutos de información independiente.
Te invitamos a seguir en sintonía. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI Suena Bien.
A través de una visita de representantes nacionales en la ciudad, será la presentación protocolar del Club Panatlón conformado en Valdivia, que contará además con la presencia del presidente del Club Olímpico de Chile para el desarrollo de charlas educativas a jóvenes valdivianos. Y en el básquetbol, mañana miércoles 3 de diciembre, comienza la final de la Conferencia Sur de la Liga Cheri. El Club Deportivo Valdivia recibe como local a Español de Osorno. Valdivia recibirá entre el 4 y 6 de diciembre la visita del presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, junto a directivos del Club Panatlón y el profesor expositor Gastón Aravena. Dentro de las actividades está programado un encuentro con autoridades regionales y locales, además de dirigentes deportivos, instancia en la que se presentará oficialmente el recién conformado Club Panatlón Valdivia, de acuerdo a lo señalado por la presidenta de la organización, Catalina Pacheco.
Lo que deseamos es ver al mundo del deporte de Valdivia, porque hace más de 20 años que no ha venido un presidente de un comité olímpico nacional, y deseamos que la gente entienda, estando aquí en Valdivia, ellos pueden hacer las consultas que deseen. Por eso que le llamamos que es un encuentro abierto al deporte. Y bueno, y la finalidad de todo esto es empoderar el panatlón aquí en Valdivia, por la sencilla razón que tenemos muchos dirigentes con mucha experiencia, tenemos deportistas que han sido olímpicos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer.
La agenda continúa el viernes con charlas educativas sobre deporte y valores en los colegios Austral y Laico, además de una actividad recreativa con niñas y niños en el Parque Deportivo Catrico. Estas instancias fueron valoradas por el Seremi del Deporte, René Antío, quien destacó la visita de la delegación como un hito relevante para la formación de niñas, niños y adolescentes de Valdivia.
Sin lugar a duda, tener una visita de
de quienes componen hoy en día el Comité Olímpico nos llena de orgullo, ya que nuestros niños y adolescentes van a poder conocer hitos bajo el mandato del Comité Olímpico, van a poder conocer también la estructura de cómo opera el Comité Olímpico desde el punto de vista administrativo. Así que es una gran oportunidad para nuestros niños y adolescentes, y qué bueno que lo estén llevando a cabo en establecimiento educacional, porque entendemos, al igual que ellos, que ahí está la semilla de la sociedad.
El cierre de la visita será el sábado con una charla formativa en el Estadio Universitario de la Universidad Austral de Chile, dirigida a academias y deportistas jóvenes. Nos vamos ahora al básquetbol. Este miércoles comienza la final de la Conferencia Sur, donde el Club Deportivo Valdivia se mide frente a Español Osorno en una serie al mejor de 5 partidos. Al menos 2 encuentros se disputarán en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi y otros 2 en el Monumental María Gallardo. La final arranca mañana a las 20 horas y continúa el jueves en el mismo horario, con los 2 partidos de local del cuadro valdiviano en la llamada Catedral del Básquet. Luego, los días 7 y 8 de diciembre, el CDB jugará como visitante en Osorno, mientras que el último partido está programado para el jueves 11 de diciembre, pero el recinto aún no ha sido confirmado. El ganador de la serie avanzará directamente a la final de la Liga Cheri de Transición y tendrá la opción de coronarse campeón del Torneo Nacional 2025.
Tener financiamiento para tu PYME suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu PYME son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser PYME suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser Pyme BCI suena bien.
En las elecciones del 14 de diciembre, escoge votar informado. ¿Te has puesto a pensar en cuál es el objetivo de quienes crean y difunden desinformación?
Estos fomentan la violencia de género, siembran la duda y perjudican la democracia. Antes de creer y compartir, siempre verifica con la fuente oficial.
Infórmate en serdel.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
La radio sirve a sus auditores.
El Consejo de Salud Barrios Bajos cita a reunión mensual para el miércoles 3 de diciembre del 2025 a las 17 horas en Camilo Enríquez 929, lugar donde está el SECOF de los Barrios Bajos. Se pide asistencia y puntualidad, comunica la directiva. Se encontró un llavero con llaves de un vehículo y portón de vivienda en la intersección de Bueras con Pedro Montt. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. Se necesita garzona con experiencia para trabajar en el mercado municipal. Las interesadas pueden presentarse desde las 11 a 16:30 horas en el local 208. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
¿Qué sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Seguir disfrutando contigo de esta tarde ya de Super Martes, con lluvia en la ciudad, pero una cosa, bueno, sabes que uno de repente dice, mira, la lluvia es finita. Yo me acuerdo cuando uno dice eso, aparece un autor que dice, defina finita, porque en otras partes llueve más copioso. Bueno, pero ahí está, una lluvia que estaba pronosticada, por cierto, para esta jornada y también para los próximos días, porque acá mirando un poco la proyección del pronóstico del tiempo, por ejemplo, para Valdivia, pues bien, pero esta va a ser poquita lluvia, son 0,2 milímetros, o sea, nada, pues chiquillos, muy, muy poco. Mañana igual llovería un poquitito, 0,2 milímetros, es como lo mismo que llovería, que va a llover el día de hoy. Para el jueves, unas gotitas, 0,6 milímetros, es muy poco, ¿viste? Y ya viernes, sábado y domingo, afírmate, porque ahí sube la temperatura considerablemente. Vamos a tener, no sé, el viernes 21 grados, el sábado 26 grados, para el domingo he proyectado 28 grados, entonces se viene un fin de semana muy caluroso. Así que es bienvenida también esta esta lluviecita, fíjate. Es rica igual porque afuera no hace frío, de hecho la temperatura es muy agradable también, así que es como para regar un poco las plantas, ¿no? Sí, se agradece igual. Bueno, hay temas que ir conversando durante esta tarde, tú eres el protagonista todo el rato de lo que conversamos nosotros, así es que muchas gracias por estar ahí. Y sigue con nosotros en Lo Bio Bio.
Escuchando tu nombre pronunciado junto al mío, y ahora que tú no estás yo siento mi nombre tan prestado, tan vacío. ¿Y en qué momento las luces se apagan y solo se ven las ganas de correr? Se cierra un cuento, se abre una llaga, pero yo te quiero y te aseguro que vas a tener la familia.
Oye, saludos para todos los que están ahí manejando igual, con precaución, ve que con después de días muy calurosos y llueve un poquito, se pone muy resbaloso. Y también precaución a los peatones, porque han estado pintando los pasos de cebra, y como está muy nueva la pintura, pasa que queda muy resbaloso cuando hay un poquito de lluvia. Entonces, igual ahí, precaución tanto para los automovilistas y, por cierto, para los peatones también, para los motociclistas igual, sí. Porque la adherencia ahí es diferente cuando está esta lluvia tan incipiente que aparece después de varios días con mucho calor también y donde no ha llovido. Entonces, efectivamente, se crea ahí una película de agua que hace que sea muy resbaloso también. Entonces, sí, precaución para los conductores, por favor, para que evitemos accidentes y atropellos y todo eso. Lo mismo para los peatones, ahí atentos siempre a las jugadas, chiquillos. Oye, estaba viendo por acá un tema, cambiando radicalmente un tema, dice, avanza un proyecto que busca declarar al vino y al pisco chileno como bebidas nacionales. Mira, qué bonito. Bueno, lo cierto es que están en eso, y por 126 votos a favor y 3 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley que busca declarar al vino y al pisco chileno como bebidas nacionales. La iniciativa, que fue presentada por el diputado Henry Jürgensen, consta de un solo artículo en el que se establece que el Ministerio de Agricultura será el organismo encargado de liderar las acciones que tengan por finalidad fomentar fomentar, difundir y publicitar al vino y al pisco chileno como bebidas nacionales de nuestro país, de forma tal que sean parte del patrimonio y la cultura nacional en tal condición. En el proyecto enviado a segundo trámite al Senado, el legislador explica que si bien busca que ambas bebidas adquieran tal reconocimiento, el caso del vino es particularmente emblemático para nuestro país, pues ya es parte de nuestras tradiciones. Creemos, dice, que en el caso del vino se produce una inestimable contribución social, económica y cultural y de valorización también, dice, de la vida rural, además de ser pilar de la imagen país de Chile. Y bueno, y ahí hay estadísticas también y todo eso. Mira, así es que avanza este proyecto que busca declarar al vino y al pisco chileno como bebidas nacionales. Bueno, más allá de la declaración oficial, uno ya las siente como bebidas nacionales, digamos. O sea, no existe chileno que no sepa el nivel de producción de vinos en Chile y la calidad de estos. Hasta el vino más barato en Chile es súper bueno si lo comparas con vinos de otros países, por ejemplo. Y con el tema del pisco, bueno, ahí seguramente en Perú están con taquicardia con estas noticias. Así que, no, que es mío, que es mío. Bueno, pero son diferentes, saben distintos, las preparaciones igual son distintas. Así es que no es lo mismo, fíjate, el pisco chileno y el pisco peruano. Colocar. ¿Cuál es mejor, que el mío, que el tuyo? No, que el mío es mejor que el tuyo. Eso ya es una pelea que no va a tener nunca, nunca va a llegar a un consenso. Lo que sí está claro es que son diferentes, ¿viste? Son diferentes los dos. Y bueno, ahí está esa iniciativa. Algunos dirán, ya, justo, problema número uno de Chile en estos momentos. Está toda la gente preocupada por eso. No, hay cosas mucho más importantes, evidentemente. Pero bueno, esto igual ahí se está platicando, digamos. De ahí te cuento otros datitos extra de este proyecto.
We'll be right back. Valdivia, sábado 17 de enero, en Casino Dreams, Valdivia. No te puedes perder un concierto inolvidable con el lanzamiento en vivo de su nuevo disco, El Sonido del Misterio, más todos los clásicos de The Salón. Entradas disponibles en thesalon.cl y ticketpro.cl.
Concluye el proyecto Fortalecimiento de Capacidades Municipales para la Conservación de Polinizadores Nativos en la Región de Los Ríos. Financiado por la subvención del Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional 2025 y ejecutado por la ONG Nativa. Durante este ciclo de talleres, funcionarios municipales aprendieron cómo los polinizadores nativos, como la abeja del Cadegual, Cadeguala occidentalis, y el abejorro naranjo nativo, Bombus dalbomi, son fundamentales para la producción de alimentos y cultivos regionales, como el arándano, asegurando el desarrollo local y la economía agrícola. Además, estos talleres destacaron cómo los polinizadores y la vegetación urbana contribuyen a ciudades más verdes y adaptadas al cambio climático, ayudando a reducir la temperatura urbana mediante los arbolados y mejorando la calidad de vida de las comunidades. Cuidar a los polinizadores es cuidar la producción, la biodiversidad y nuestro futuro. Síguenos en @ONG